Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Álvaro Ojeda. Él es delegado territorial del PDG de Osorno y funcionario de la salud también de la misma comuna. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, gracias por la invitación. Agradezco el espacio que nos estás brindando.
El día de hoy vamos a conversar con Álvaro porque hay un bono de trato al usuario que no se está pagando. Yo la verdad es que no entiendo mucho de qué se trata y probablemente nuestros auditores tampoco, pero tú sí y nos vas a explicar bien qué pasa y por qué es tan importante. Y lo otro que obvio, ¿cómo no te voy a preguntar por este estado de alerta de la atención primaria en Osorno en el cual ustedes están vigentes? Pero vamos por la primera patita. ¿Qué es el bono del trato al usuario?
Bueno, Rocío, primero, el bono del trato al usuario es una compensación o un beneficio económico que se le entrega a cada funcionario de la salud en función de una recompensa a la continua atención y buena calidad de la atención que el centro de salud otorga a los usuarios. Es decir, ¿cómo funciona esto? Para poder poner en contexto a los auditores, van encuestadores a los centros de salud de manera incógnita. Y le hacen ciertas preguntas relevantes a la atención de salud que están recibiendo en el recinto asistencial, ¿ya? Luego de estas preguntas se le otorga un puntaje y se le da un puntaje final a cada centro de salud a nivel nacional. Es importante, Rocío, que entendamos que se hace tanto en hospitales como en centros de salud familiar, CESFAM, ¿ya? En todo Chile. Así que esta puntuación se estratifica en tres tramos: tramo 1, tramo 2 y tramo 3. El tramo 1 recibe una compensación económica a cada trabajador de la salud, ya desde un auxiliar de aseo, ¿cierto?, hasta el médico especialista y director del centro de salud, que bordea los 366 mil pesos, y en el tramo 3, que es el más bajo, bordea los 80 mil pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta es una muy buena forma para los funcionarios de la salud y para los directores de los recintos poder mejorar su calidad de atención, puesto que nos pone en entredicho qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y en qué aspectos podemos mejorar.
Eso
En el con
se le entregan a ustedes el resultado final con las mejoras que tienen que hacer.
Exactamente. Se publica, es un archivo de amplio conocimiento público, Rocío, y eso se puede descargar en transparencia. Y todos pueden saber al recinto que voy en qué tramo de atención está. Entonces es importante igual que los usuarios, si pueden hacer ese ejercicio, bien, porque nos va a decir qué tan bueno es el hospital, el CESFAM, donde yo me voy a atender.
Claro.
También destacar que esto se hace mucho tiempo y que, dado el contexto de pandemia, se estandarizó mediante los gremios de la atención primaria, de la atención en salud en general, para fijarlo en el tramo 1 mientras estemos en pandemia, dado que era imposible poder ejercer la fiscalización adecuada en el contexto de medidas sanitarias, cierto, de aforo y prevención del contagio del COVID-19. Por lo tanto, el año 2020 y 2021 se estandarizó en el tramo 1 para todos los centros de salud. ¿Qué es lo que ocurre este año? En el contexto de la mesa del sector público, ¿cierto?, donde negocian los gremios de empleo fiscal y empleo público, se acordó para el sector de la salud el pago nuevamente en el tramo 1. Pese a que para muchos, y a mi manera personal, Rocío, creo que ya estamos en condiciones de poder hacer una encuesta mucho más exhaustiva que nos permita mejorar, se terminó el gobierno inclinando por la posibilidad de dar este tramo y se firmó y se acordó. Y debía ser pagado a principio de mes. No sé cuál es la razón, ni tampoco la han dado, pero no se ha pagado. Entonces, para poder informar bien qué es lo que ocurre, es que quisiera que los auditores y la ciudadanía entiendan que no es una exigencia de los trabajadores que se nos pague por hacer bien nuestro trabajo. Es un compromiso que adquiere el Ejecutivo con los trabajadores de la salud y que no está cumpliendo.
Ya, y esto es porque vamos a tratar de ordenarlo bien para que lo entiendan nuestros auditores.
Ok.
Ustedes tienen un contrato de trabajo en el cual un porcentaje de su sueldo va a depender del bono. No un porcentaje, sino un monto fijo de ustedes van a obtener de bono de acuerdo a la calidad de la atención que ustedes están entregando como entre todos, tanto de las personas que hacen aseo hasta del director. O sea, todo eso está evaluado en la calidad de la atención que antes de la pandemia. Se hacía una encuesta donde venía una persona de incógnito y le hacía las preguntas a los que se estaban atendiendo en el lugar. ¿Qué
Exacto.
tan buena era la atención que había recibido? Ya.
Exacto.
Y después de eso, tú ibas, te entregaban un informe a nivel nacional donde se tomaban todos estos datos y se les decía que tenían que mejorar y en qué tramo se encontraban, el 1, el 2 o el 3. Si es que estaban en el tramo 1, entonces recibían 366 mil pesos y en el tramo 3 o solo 88 mil. Por la pandemia, a todos se les pagó parejo, porque no podían tener estos incógnitos que anduvieran dando vuelta, lo cual es bastante lógico. Y aparte, ustedes también hicieron un esfuerzo distinto en la pandemia. Entonces, a todos se les pagó estos 366 mil pesos. Ya. Estamos saliendo de la pandemia. Entonces, volvieron a hacer una mesa. Y en esa mesa dijeron: por este año vamos a seguir con este bono que se paga, ¿es una vez al mes o una vez al año?
Una vez al año.
Una vez al
Una
año,
vez.
una vez al año tienen este sueldo. ¿Y se tenía que pagar este principio de mes, principio de diciembre?
Exacto,
Ya.
exacto.
Y eso no pasó. No se le pagó a ningún centro asistencial del país ese bono, ni los 88 ni los 366, nada.
A ninguno se le ha cancelado lo pactado por el Ejecutivo.
Ya, y eso es lo que ustedes están reclamando ahora. ¿Por qué no se entregaron esos fondos? ¿Qué les dicen a ustedes, Álvaro, sus dirigentes sindicales?
Los dirigentes sindicales han hecho una labor bastante importante, puesto que esta mesa que tú mencionabas nace desde todos los empleados públicos. Entonces, nuestros dirigentes lo que han hecho es principalmente ir y hacer las consultas respectivas a todas las entidades gubernamentales correspondientes y lamentablemente no han tenido una respuesta clara. Entre el subsecretario y el ministro del Interior dicen que se firmó, pero es que falta mandarlo al Congreso, que no se ha hecho el pago correspondiente, la municipalidad también ha hecho las consultas desde el departamento, desde el área de gestión de sueldo y tampoco han recibido ningún depósito que haga posible realizar el pago de los trabajadores de la salud.
Y
Entonces,
esto lo tiene que ver la
claramente,
ministra del Interior y no la ministra de Salud.
en el contexto que se realiza con la mesa del sector público, lo ve el ministro del Interior,
Ok.
¿ya? Y los pagos se hacen vía ministerial. Es una suerte de trabajo en conjunto que se realiza. Y claro, lo que hacen los gremios a nivel nacional es finalmente ponerse en estado de alerta y emitir una declaración pública donde ellos se ponen muy molestos y dan a conocer su descontento con lo que está ocurriendo. Insisto, para los auditores y la comunidad, no es algo contra la comunidad, es un problema casi de jefe y empleador.
Ahora, Álvaro, dentro de que ustedes son empleados públicos, finalmente, ¿se supone que es ilegal la huelga o no de los empleados públicos?
Ilegal, la verdad es que no. La verdad es que lo que se trata de hacer en estos paros no es que se deje de atender completamente, ¿ya? Yo quiero decir primero, a modo personal, Rocío, a que es lamentable llegar a las instancias de un paro. Para mí, castigar a la ciudadanía, dejando de atenderla en cualquier aspecto del servicio público, no solamente de la salud, es una situación lamentable. Nadie quiere que ellos paguen por los costos y los errores de repente de problemas entre trabajadores y empleador, trabajadores y el Estado. Y finalmente lo que se hace en el área de la salud es que no se suspende la atención completamente. Se siguen poniendo inyecciones, se siguen administrando la entrega de medicamentos, se siguen atendiendo urgencias. Por lo tanto, el cese de la atención es parcial, no es total. Así que si algún paciente requiere una atención de urgencia inmediata o requiere retirar su medicamento o administrarse un tratamiento indicado, eso se sigue haciendo. Las vacunas y la entrega de alimentos también se siguen haciendo.
¿Eso se llama turnos éticos, Álvaro,
Sí,
en este caso?
se realizan turnos éticos. Sí, muy bien, turnos éticos. Eso a
Ya,
nivel nacional.
eso a nivel nacional. Entonces, ustedes están en modo de alerta para ver cuál es la respuesta que entrega entonces el Ejecutivo de cómo se tramitará el pago de este acuerdo que se había firmado con la mesa, ¿cierto?
Sí, correcto.
Perfecto. Álvaro, y a nivel de Osorno, vámonos aquí a nivel local para entender un poco, ya había habido bastante ruido de parte de los SFAM. Lo habíamos conversado, yo tengo un podcast de conversación donde habíamos comentado que este tema era porque el director de salud de la municipalidad había sido encontrado culpable de malos tratos con los trabajadores de la salud pública acá de Osorno, y por eso él había salido, había sido suspendido sus funciones mientras se encontraba en esta investigación que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, esta persona, a pesar de haber sido encontrada culpable, vuelve y es reinstaurado dentro de su cargo y ustedes se van a paro, entiendo. Después de eso, él lo sacan, o sea, toma licencia y sale. ¿Y ahora en qué están? ¿En qué proceso está eso?
Sí, bueno, Rocío, quiero comenzar este comentario diciéndolo que a modo personal. Ya, yo no soy
Ya.
dirigente sindical, Y es un comentario personal porque, primero que todo, no es algo en contra de la figura de Jaime Arancibia, ¿cierto? Que es la persona que está en la palestra, sino contra la figura del director de la Dirección de Salud Municipal. Como bien mencionas tú, hubieron acciones lamentables por parte de esta figura que terminó en un sumario administrativo, que terminó en sentencia y culpabilidad de maltrato laboral. Ya, eso es un hecho, es un hecho lamentable. Y en este contexto, bueno, las mayores sanciones que se pueden otorgar fueron otorgadas. Y es sumamente triste y poco amable con las personas afectadas volver a reencontrarse, ¿cierto?, con la persona que tuvieron este conflicto que le generó un maltrato importante a nivel psicológico. Hoy día, y mientras duró el proceso de investigación, como la persona mencionada fue suspendida de sus funciones, asumió un director subrogante, quien es el actualmente quien está ocupando las funciones administrativas de la persona que se encuentra con licencia, ¿cierto? Que es el director de salud municipal de Osorno. Quiero igual, Rocío, dejar ampliar un poco el tema, porque esto no se trata solamente de que los funcionarios de la salud hacen una movilización porque el empleador, ¿cierto?, lo cometió un delito de maltrato laboral, sino que hay que ampliarlo a que nosotros y un llamado a la autoridad de gobierno, hacer una reforma y un proyecto de ley para mejorar las sanciones hacia el maltrato laboral, cualquiera sea su instancia, no solamente de un jefe a un empleado o viceversa, entre nuestros mismos pares, nosotros tenemos que mejorar el trato laboral que tenemos actualmente. Si no tenemos sanciones más duras, esto es una situación que se va a repetir y que va a acontecer a diario. Lamentablemente es lo que hoy día pone en conflicto a la salud con la municipalidad, en este caso, por el director.
Álvaro, ¿cuáles fueron las sanciones con las que quedó Jaime Arancibia una vez que se ejerce esta sentencia por malos tratos finalmente?
Él se le suspendió de su cargo por 3 meses más y se le hizo una sanción económica.
Okay.
Esas fueron las sanciones que dictaminó el sumario administrativo.
¿Y qué hubieran esperado ustedes como para quedar más conformes con una sentencia de este nivel?
Mira, insisto, a nivel personal, porque yo creo que esa pregunta es súper amplia y se la podríamos quizá preguntar a las afectadas o afectadas principalmente, pero a nivel personal, ¿qué es lo que yo espero? Es que principalmente no caigamos en lo mismo, porque si nosotros nos podemos criticar y a atacar un poco a la figura del director de la Dirección de Salud Municipal, caemos en lo mismo, caemos nuevamente en un maltrato de vuelta, y no es la idea. ¿Qué es lo que espero yo de este proceso, Rocío? Es que ojalá nos sirva como experiencia y ojalá que sirva para que las autoridades y quienes tienen la posibilidad de generar proyectos y modificaciones a la ley 19.378, que es el estatuto administrativo de los funcionarios de salud municipal, puedan hacer mucho más fuertes las sanciones para las personas que ejercen cierta violencia laboral. Me gustaría que también no solamente nos quedemos en sancionarlos, sino en que ver en qué están fallando. Muchas veces puede haber un trasfondo muy importante detrás de ello, un tema personal, un tema psicológico. Me gustaría que también se trabajara en ese aspecto y que se trabajara en la salud mental de los trabajadores a nivel nacional, porque es un tema súper relevante.
Claro, entonces ahí también sería como un acompañamiento de identificación de problemáticas para poder solucionarlas y también alguna pena más gravosa para que se piense antes si es que se quiere incurrir en este tipo de situaciones.
Totalmente de acuerdo.
¿Existe alguna forma o algún acompañamiento dentro de para que esta persona pueda reincorporarse o de acompañamiento a estas personas que fueron a las que tuvieron malos tratos laborales, a las cuales las perjudicadas, las víctimas en este caso? ¿Existe
¿A
ahí un
quiénes
acompañamiento?
resultaron perjudicados? Sí, mira, lo que pasa es que en general cuando algún trabajador tiene un problema de salud, y esto es transversal hacia todos los tipos de trabajo, se ven vía mutualidad, ya sea la Mutual de Seguridad, la Asociación de Chilena de Seguridad o el ISSSTE. Y ellos son los encargados de dar el acompañamiento y el tratamiento cuando la enfermedad digamos, la enfermedad que está ocurriendo, que no solamente tiene que ser física, sino también puede ser de salud mental, sea de origen y causada
Laboral.
por el trabajo laboral, claro. Entonces ellos son los principalmente encargados. La verdad que el acompañamiento por parte de los propios funcionarios se da en el contexto de camaradería de nuestros colegas, ¿me entiendes? Eso es
Claro.
lo que se da. Respecto a la figura de quien en este caso ejerce el maltrato, desconozco si es que se le dará algún apoyo. Yo me imagino Y espero, Rocío, que quien está por sobre él, quien es su jefatura directa, también pueda tener un diálogo importante. Y me imagino que lo ha tenido en cuanto a conversar cómo se llegó a esta situación y qué cosas no se deben repetir y en qué hay que mejorar.
¿Esa jefatura directa es el alcalde, Álvaro?
Debería ser nuestro señor alcalde.
Interesante y ver cuánto tiempo alcanzó a estar el director en su cargo antes de que empezara el paro. ¿Fue inmediato?
No, la movilización no parte directo como por parte de de nuestros dirigentes, no partió como la primera medida. La primera medida fue conversar con nuestro alcalde, la primera medida fue dialogar con las bases, tratar de negociar, tratar de buscar una salida alternativa. Como lamentablemente la ley 19.378, cierto que el estatuto administrativo tiene cosas positivas, pero tiene trabas muy importantes a la hora de sanciones más fuertes, no se puede hacer mucho más. Y ahí es cuando antes de que él ingrese el día 1, los gremios de la atención primaria, ¿cierto? Los dirigentes hacen el llamado a la movilización y cuenta con el apoyo transversal en general del sindicato a nivel nacional. Y eso quiero destacarlo. No solamente se une a FUSAM, sino que se une a SOMET, ya que son los dos gremios principales que llegan a la comuna.
Entonces aquí los sindicatos trataron de conversar con el alcalde anteriormente para ver qué salida se le podía dar dentro del marco de la ley 19.378. Y no se lograron acuerdos porque el alcalde estaba atado de mano de acuerdo a la ley. ¿Esa es la problemática?
Sí, la verdad es que, bueno, esta versión claramente la puede dar mejor los propios dirigentes, pero desde lo que nosotros vemos como trabajadores de la salud y de lo que se ve como unos sondinos promedio, es que efectivamente existió la voluntad de dialogar. Eso no se puede negar. No podemos negar y tapar el sol con un dedo, decir que nunca se trató de dialogar y que esto fue tapado o encubierto, perdón. Eso no fue así. Ya sí, lamentablemente aquí hay un resquicio legal, casi una laguna legal que no permite sancionar adecuadamente a estos tipos de acciones. Entonces, claro, el alcalde, nuestro señor alcalde, hace su parte. A lo mejor para algunos pudo haber sido más enfático en condenar ciertas cosas, pero en lo que corresponde a la ley se hizo lo que se necesita y además hay más sumarios en curso. Yo desconozco cuáles son las causales de estos sumarios, pero sé que hay dos más en curso para esta misma figura.
Ok, entonces aquí lamentablemente hay una traba legal que impide un poco el seguir y van a tener que seguir resolviéndola. Vamos a estar a la espera de qué es lo que pasa una vez que vuelva finalmente el director de Salud Municipal de Osorno. Bueno, vamos a quedar a la espera, Álvaro, entonces de que nos cuente más información, tanto de esta alerta amarilla a nivel nacional que está dada, o sea, no sé si es alerta amarilla, esta amarilla le puse yo, esta alerta de salud que en la cual está el servicio por el bono de atención que están a la espera a ver si logran pagar, si logra destrabar el gobierno finalmente, y también aquí en particular en los que nos compete a nosotros en la ciudad de Osorno, si es que logran encontrar una salida. Va a necesitar muñeca y el alcalde. Cuéntame, Álvaro.
Sí, bueno, Rocío, agradecerte este espacio porque es súper necesario que se escuche un poco más abiertamente qué es lo que está pasando, no solamente vía comunicados, porque eso deja mucho la interpretación, y también dar un llamado general a nuestras autoridades de gobierno. Nosotros, en mi calidad de delegado territorial del Partido de la Gente, quiero ser súper enfático en decir que necesitamos avances importantes en salud, necesitamos avances que sean atingente a la realidad local. Hoy día lamentamos mucho ciertas situaciones que se van dando y muchas tienen relación con que hay problemas de falta de proyectos de Estado versus proyectos de gobierno. Entonces queremos hacer un llamado transversal y un amplio llamado a que podamos mejorar la calidad de la atención, pero desde la realidad local. Ya basta de esas promesas de eliminar las listas de espera porque es un
Oye,
tema que se ocupa en el país.
Álvaro, y tú que estás adentro, ¿qué diferencia de proyecto crees tú que podría hacer? O sea, ¿qué proyecto podría hacer una gran diferencia a nivel, como tú lo llamas, de proyectos de Estado versus proyectos de gobierno? ¿Cómo qué estás pensando? A ver.
Mira, hay algo súper importante en la salud que hay que diferenciar, que es la atención primaria versus la atención secundaria. La atención primaria viene haciendo todo lo que son los centros de salud familiar. Lamentablemente, si bien la palabra dice primaria y nosotros decimos si es primaria, es lo primero que hay que mejorar, estamos centrados hoy día en un hospitalocentrismo. Es decir, todas las medidas de gobierno se centran en creación de camas, clínicas para hospitalizados, creación de mayores pabellones y terminas teniendo abandonado muchas veces la atención primaria, que es la que está más cercana a los vecinos, que es donde más conexión con la comunidad se tiene y que está compuesta por equipos biopsicosociales. Tenemos asistentes sociales, psicólogos, tenemos médicos, enfermeras, kinesiólogos, técnicos en enfermería, que se preocupan a diario, incluso en labores de terreno de nuestra comunidad, y las mayores inversiones y los mayores enfoques de presupuesto se van al hospital, que no está mal, Rocío, eso está muy bien, pero también tenemos que mejorar la realidad local de nuestros vecinos mediante nuevos centros de salud SAPU, ¿cierto? Me encantaría que hubiera más centros de salud de atención de primaria urgencia. Me encantaría que el acceso a la salud en estos sectores más vulnerables fuera mejor.
¿Cuál es la diferencia entre un SAPO y un CESFAM?
El CESFAM es un centro de salud que atiende en su mayoría de 8 de la mañana a 20 horas, ¿cierto? Y se enfoca en la salud familiar. Es decir, no solamente del paciente, sino que en todo su núcleo familiar para tener una salud completamente adecuada. Si tenemos un papá enfermo, ¿cierto? Nos vamos a preocupar de que si su hijo tiene su vacuna al día, y su señora tiene su plan de salud al día, si vive con algún adulto mayor, etc. El servicio de primaria urgencia SAPU atiende desde las 18 horas, de lunes a viernes, hasta las 12 de la noche, y de 12 a 12 los fines de semana y feriados. Y se enfocan solamente en tratar urgencias no graves, no complejas, y hacer las derivaciones correspondientes. Esa es la diferencia. El SAPU para urgencias, el CESFAM para un tema mucho más amplio.
Oye, ¿y te puedo hacer una caricatura? ¿El SAPU es el que te dicen que tú vas y te dan un paracetamol y te mandan para la casa? ¿O no?
Lamentablemente puede que lo digan así, y es que en realidad no está pensado en su objetivo en hacer mayores procedimientos clínicos que puedan hacerse en un centro de mayor complejidad como un hospital. Entonces hay cierta limitación en eso, y para eso también hay otros centros de salud que hay en otras comunas, que son los centros de alta resolutividad, que se llaman SAR, que por ejemplo en Alerza hay uno en Puerto Montt, y que tienen un mayor margen para trabajar y para dar soluciones, más que el tratamiento que se suele aplicar para un dolor analgésico.
Oye, nos queda un minuto, te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿tú crees que dada la geografía de Osorno, deberíamos ir por un hospital para Rahue o por un SARS, de acuerdo a lo que me dices tú ahora?
Mira, el SAR está en proyectos y está en Chuyaca, ¿ya? Yeah. Eso hay que dejarlo claro. ¿Va a ayudar? Por supuesto que sí. Ahora, obviamente, un centro asistencial de mayor complejidad para Rahue, ¿cierto? Que pueda descongestionar y atender a los vecinos del sector norte de Osorno. Y Rocío, te pongo un ejemplo. Solamente hay un SAPU para todo Rahue, para lo que es Rahue Bajo y Quinto Centenario. Son más de 30.000 habitantes para un solo centro de salud de primaria urgencia. Entonces, tú bien dices que sería ideal tener un centro de mayor complejidad para poder dar solución a la atención urgente de nuestros vecinos, y principalmente mejorar los procesos de las urgencias. Ya no solamente enfocarnos en las listas de espera, sino que mejorar los procesos de la urgencia, hacer urgencias de espacio adecuado para que la gente no se empiece a sentar en el piso y tenga una calidad de atención mucho mejor.
Muy bien. Bueno, queridos amigos, le damos las gracias por haberse sumado, y por supuesto a Álvaro Ojeda, delegado territorial del PDOG de Osorno y funcionario de la salud de la comuna. Les recordamos que esta y otras entrevistas las pueden revisar y volver a escuchar una y otra vez en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Muchas gracias, Álvaro.
Muchas gracias, Rocío. Buenos días.
Chao, chao.